aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros...
Bueno, y hoy comenzábamos nuestras primeras luces con algunas canciones que tienen al mayo francés y al mayo del 68 como tema. Allí escuchábamos esta canción, esta vieja canción de Sabina. También escuchábamos a Ismael Serrano, que tiene una canción dedicada al mayo francés. También una canción, obviamente, que surgió en París en aquella época. Y claro, se está cumpliendo medio siglo, 50 años de aquel mayo francés, que, como escribía un periodista del diario El País de Madrid el otro día, está expuesto a los vaivenes de la idealización por un lado y al revisionismo despectivo por el otro. De hecho, ya tuvimos por lo menos un par de mensajes hoy de mañana que cuestionaba severamente, ¿no?, como casi que gran responsable de los males que vinieron después del 68 a esto que sucedió en París. Pero bueno, lo cierto es que aquella movida que surgió desde el mundo estudiantil, que involucró a intelectuales, artistas en París, después se fue extendiendo a lo que fue el mundo de los trabajadores, y con una gran huelga, y después aquellos eslóganes como el prohibido prohibir o seamos realistas, pidamos lo imposible, se transformaron en eslogan que cruzaron a generaciones de varios países, a una generación de varios países. Y bueno, y seguramente también eso generó idealizar aquel movimiento, como dice este periodista del diario El País de Madrid. Edgar Morin sostiene que el mayo francés representó mucho menos que una revolución y bastante más que una revuelta. Es la suya una posición equidistante entre los idealistas por un lado y los agoreros por el otro. Y allí estuvieron los intelectuales también, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ya que hablábamos de Calígula, que se estrena ahora el viernes, Albert Camus también. En fin, los intelectuales franceses adquirieron una dimensión increíble. Si bien hay libros como el de Vania Markaryan, de hace algunos años, que analizó el mayo del 68 en Uruguay, y eso será tema para otro momento, hoy queríamos ir a París. Queríamos hablar con un escritor que, además de ser un gran amigo, lo admiramos mucho como escritor, como profesor, que lo tuvimos, como investigador, como periodista, que formó parte, era joven, en aquel 68, y que también era un ávido lector de toda esa generación de intelectuales europeos, y que hoy vive en París, ya hace unas cuantas décadas que Juan Carlos Mondragón está en París. Entonces, yo por un lado quiero saber cómo recuerda Juan Carlos Mondragón aquel mayo del 68, pero también quiero saber qué quedó hoy en París de aquel mayo del 68. Si los intelectuales de hoy tienen algo que ver con aquellos intelectuales que tanto movilizaron en aquel momento, independientemente de si su pasaje a la gran difusión y a la cosa masiva fue mejor o peor. Juan Carlos, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Jaime? ¿Andás bien?
Muy bien, un gusto escucharte.
Hiciste una introducción que...
capaz que para muchos oyentes hoy hablar del mayo del 68 no significa absolutamente nada y tiene mucho más que ver con nosotros, y por eso capaz que por eso lo estamos hablando.
Sí, no, además es circunscripto a mayo simplemente porque, bueno, hay que tomar una fecha, ¿no es cierto? Tampoco es echarle la culpa al 68, porque si miramos para atrás, el mal puede estar en el partido de Uruguay contra los húngaros en el 54, puede estar en el Imperio Romano o en las Cueva de Lascaux, digo, el efecto mariposa es que hay una continuidad, y bueno, cuando nosotros hablamos en nuestros cursos hace tantos años, aquello de apocalíptico integrado, todo episodio histórico tiene dos bibliotecas, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es más o menos la realidad.
Pero seguramente en el
marzo... los más radicales uh-huh. dicen que lo peor que ocurrió en el año 68 fue la muerte de Marcel Duchamp, ¿no?
Uh-huh,
entonces que el resto es espuma de la existencia, ¿no es cierto?
Sí, tanto Sabina como Ismael Serrano en sus canciones también mencionan al Che Guevara, la muerte del Che Guevara, para muchos...
Por eso, la muerte del Che Guevara, era, además cada cual lo ve desde el punto de vista, cuando me dijiste que íbamos a charlar, yo como soy fanáticamente más literario que el otro, ¿no es cierto? Es el año... Se publicó 2001, dice, El Espacio, y era el 62 Modelo para Armar, La Traición de Rita Hayworth, y para los amantes de la ciencia ficción, Philip K. Dick publica Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Uh-huh. Que resultó el Blade Runner, ¿no?
Claro.
Y no hay que olvidarse que en el 67 se había publicado 100 años de soledad en Buenos Aires, ¿no? Entonces digo... se puede ver desde diferentes maneras. Lo que fue, sí, evidentemente, el hecho de que se esté hablando significa que había que pasó algo, ¿no? Pero era el movimiento de varias capas tectónicas, ¿no es cierto?
Sí.
No es solamente un episodio de liberación sexual. En el 67 en Francia se autoriza la píldora. Eso no, la culpa no la tienen los laboratorios, ¿no?
Sí.
Y además era, si vieron la película esta con Gary Oldman sobre Churchill, el que estaba gobernando era salido de ese mundo, ¿no es cierto? De Gaulle, era una crisis del régimen político. Francia venía, bueno, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y después en el 54 de los procesos de descolonización bastante violentos en Indochina y en la guerra de Argelia, ¿no? La que filmó Pontecorvo, ¿no? Entonces, digo, había como una predisposición, y a la vez era un país industrial que había vivido lo que se llama los 30 gloriosos, y bueno, y hay a la vez un maestro de crisis institucional, de movimientos obreros, porque se hicieron huelgas generales terribles y hubo grandes reivindicaciones para el proletariado, como se decía, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y después estaba, digamos, lo más visible, que fue la reivindicación de los estudiantes. Y yo creo también que había todo un efecto latino, ¿no? A partir de la de digamos las zonas de la Revolución Cubana, a la gente que yo más o menos conozco, veo, era la época que llegaba la música, era la época que llegaba la una manera de ver latina, eran las grandes novelas de la América Latina, y era, por ejemplo, en la Universidad Francesa, cuando en esos años lo que se llamaba el hispanismo, como una cosa así, se escinde en dos mitades, y hay estudios ibéricos, y ahí irrumpen los estudios de la América Latina, ¿no es cierto? Entonces era un sinfín de cosas que resulta muy, muy, muy interesante, ¿no?
¿Cómo recordás tú el mayo del 68 visto desde Uruguay? Porque seguramente para muchos integrantes de esa generación y generaciones, o años, no generaciones, años posteriores, esta revuelta o el mayo francés, para no definirlo demasiado tampoco, sirvió para la idealización de París.
Sí, no, la idealización de creo que teníamos casi una idealización previa. El París idealizado era el París de Woody Allen, más que el París del 68. Era lo que sí había era una cierta llegada del pensamiento francés, ¿no es cierto?, a través de las editoriales españolas, que podían ser Seix Barral o Paidós, que eran editoriales y que estaba ahí cerca del túnel de 8 de octubre también como librería, llegaba todo el pensamiento de Althusser, los neomarxistas, la deconstrucción, Derrida, y era muy estimulante para quienes empezábamos, ¿no? Después, para mí es como la canción de Violeta Parra, Volver a los 17, ¿no es cierto? Cuando sos un muchacho de barrio tampoco tenés una visión geopolítica así grande y la mayor preocupación podía ser una compañera de clase, muchísimo más que el Althusser, ¿no?
Claro.
Y además por ejemplo, lo que nosotros escuchábamos eran las cosas que estaban pasando acá, ¿no? Más que escuchar a los Kings, yo escuchaba You Really Can Me en la versión de los Delfines, ¿no? Y Montevideo, para mí al menos en ese momento, resultaba autosuficiente, ¿no es cierto?
Claro, es verdad. Era otro Montevideo, tenés razón.
Era otro Montevideo. Claro. Y yo recuerdo, quizás como cosa más así nueva, que terminaba el Liceo Piloto, el quinto año, en 8 de octubre y propios, en el Liceo 14, y fuimos todos, creo que fue el 68, al Zorrilla, que era el sexto año piloto, que funcionó como una mezcla estupenda, porque veníamos chicos de todo Montevideo al Zorrilla, y ahí empezabas a dejar de ver los personajes típicos de tu barrio para conocer este personaje fuerte en tipos humanos, ¿no? Yo recuerdo muchos compañeros del sexto año piloto que tenía una personalidad muy fuerte y que ya se les veía de varios destinos, ¿no? Algunas muchachas las perdió la belleza, otros los llevó por otros caminos, ¿no? Pero era una buena época.
Sí, sin lugar a dudas. Sí, claro que sí. Para muchos oyentes, menciona justamente el marcar una época en un antes y un después. Capaz que también, no olvidemos que el 68, aquí también, esa segunda mitad de la década del 60, también fue una época muy fermental, donde también la violencia también estaba muy presente. Entonces, no teníamos casi que nada que envidiarle a París.
No, de ninguna manera, no. Y había... Yo recuerdo también las participaciones, las manifestaciones en 18 de julio, después las reuniones en Facultad de Humanidades, y después, bueno, teníamos como en la izquierda uruguaya había dos grandes orientaciones, ¿no es cierto? Yo recuerdo que estaba más cercano a los compañeros del PC y del Fidel, ¿no es cierto?, en esas épocas de militancia y de identidad política, y además era una juventud en la que nos reuníamos mucho y teníamos varias actividades. Después, un poquito más tarde, recuerdo las luchas contra la ley de educación del doctor Sanguinetti, la militancia en el Instituto de Profesor Artigas, que para mí fueron épocas más fermentales, ¿no es cierto? Pero ya era eso, ya integrado a la primera juventud, el 68 me agarró naranjo un poco ahí en el fin de la adolescencia, ¿no es cierto? En
claro.
Ese sentido, pero también se vivía. De cualquier manera son experiencias afectivas, y cuando son experiencias formativas de la juventud, creo que, como decías tú en la introducción, no hay que hacer un fenómeno de excesiva idealización porque le quitas importancia al transcurso de la vida que viene después. Y tampoco tener una visión excesivamente crítica, porque es ir contra vos mismo, ¿no? Inclusive ahora mismo algunos de los líderes más radicales y emblemáticos del movimiento concreto real del París de 68 están sosteniendo la política del presidente Macron, y cuando haces un poco de nostalgia te sentís un poco decepcionado, ¿no es cierto? Tanta cosa para llegar a esto, ¿no es cierto? Pero bueno
Macron fue uno de los que ha liderado todo este movimiento revisionista y también señalando, ¿no?
Él viene del mundo más que nada de las finanzas, y es muy hábil para En principio es muy hábil para hacer circular los códigos culturales, ¿no es cierto? Por un lado hay una simbólica relativo, si tú querés, a la sexualidad, a las músicas, todo eso, cierta permisibilidad que permite descompresar la presión social, y después en el fondo está completamente teniendo una política bastante represiva desde otro punto de vista, ¿no? Te pongo dos ejemplos. Creo que hubo un problema de timing, porque estamos en el 68, en el mayo, digamos, cumpliendo 50 años, y hay tres factores que podemos enganchar. Por un lado, vos decís, uno de los factores del cambio del 68 era la acción del sindicato, la fuerza del Partido Comunista, la huelga general, todo ese tipo de cosas, y ahora asistimos a sociedades que están contra los sindicatos en la forma tradicional, ¿no? Y entonces, bueno, después hay como la historia tiene horror al vacío, cuando vos castigás tanto a los sindicatos y los destruís y los desprestigiás y menospreciás la labor de conglomerado que pueden tener los obreros y los empleados, después no te alteres si tenés gobierno populista, eso por un lado. Después, en el caso del timing, creo que hubo un error del gobierno de presentar una reforma universitaria precisamente cuando se cumple 50 años, donde la universidad tuvo la Sorbonne o Nanterre, tenía una cosa importante, ¿no? Y entonces, en el mayo francés, en el mayo de París, hoy ver cómo las autoridades públicas, para decirlo de una manera, entran a saco a desalojar a los estudiantes ocupando las universidades, digamos, como situación de cumpleaños, bastante se parece más a Sestán de la película que a un cumpleaños de verdad, ¿no? Uh-huh. Ese creo que es otro fenómeno. Y después hay un tercer elemento también que yo lo veo, que el 68 era una manera de concebir, era la caricatura, era la insolencia contra las autoridades, contra las religiones, era la revista Harakiri, para poner un ejemplo, era como Lunes o Satiricón en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Hortensia, digamos, esa tradición de los grandes caricaturistas del Río de la Plata, Fontana Rosa como líder, ¿no es cierto? Pero después del atentado contra la redacción de Charlie Hebdo, donde el sentido crítico te lo barrieron a la Kalashnikov, digamos que la cosa quedó un poco endurecida, un poco a manera de estalactita, y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante de todo esto es lo que vos decías, no fijar, sino verlo como una especie de movimiento, ¿no?
Sí, y ahora que planteas estos distintos niveles para observar este fenómeno, me estaba pensando también cómo quedaron en el imaginario popular los eslogans, ¿no? El prohibido prohibir, el seamos realistas, pidamos lo imposible. También a veces, si uno quiere ser un poquito perverso, puede hasta decir que fue todo un movimiento que se reduce a 4 o 5 eslogans.
Sí, lo que pasa es que hubo una lectura que quedó nada más como eso. Entonces vos decís, bueno, tanto para terminar en el marcador del libro, ¿no es cierto? Pero el hecho que lo seamos realistas, pidamos lo imposible, creo que lo podés seguir siguiendo en la medida que de alguna manera lo seguís creyendo, ¿no es cierto? Lo más terrible es que a veces nos son como los exfumadores, que son los peores, ¿viste? El tipo que fumó toda la vida y dejó de fumar se vuelve una especie de integrista del tabaco, ¿no? Entonces no pasa exactamente lo mismo, es decir, llegamos a una cierta edad, quemamos las ilusiones de la juventud, ya no creemos en nada, y entonces queremos que el vecino tampoco crea en nada. Entonces hay que luchar contra ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Si el otro te dice, bueno, no, seamos realistas, pidamos es imposible, no sirve, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y además, bueno, vos viste el estado del mundo, ¿no es cierto? Viste la banda de Gaza, vemos Irán, vemos los liceos de Texas, vemos México, los Mara, lo que ocurre en Brasil, la diócesis de Santiago de Chile, el Fondo Monetario Internacional y las balaceras en minas, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, pasan cosas, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, verdad. ¿Qué te queda hoy a ti del mayo del 68?
Del mayo del 68, en lo personal es, digo, que fue un estado de espíritu, que muchas de las conquistas de lo que se creía una cierta libertad de costumbre estamos retrógrados, ¿no es cierto? Es una sociedad que tiene mucho cuidado de los ámbitos religiosos, y hoy una publicación como con Candy Lover, que era la coneja de los 25 años de Playboy, ya es imposible, ¿no es cierto? Había una permisibilidad que fue un momento excepcional. Yo creo que es como el Big Bang, es como cuando estalló una gran nova, y entonces en el momento de explotar se hace todo luminoso, y después llegan los agujeros negros, ¿no? Entonces ahora hay que ver cuáles son las otras, dónde se inventan las otras grandes novas, ¿no? Basta tarea, sí, querido Jaime.
¿Qué te parece? Bueno, supongo que estarás escribiendo algo, ¿no?
Sí, siempre ando escribiendo alguna cosa, siempre alguna cosa, pero es cierto que esto estuvo un poco trancado por asuntos personales, uh-huh. el ámbito de la edición, pero uh-huh. Bueno, como dice el vecino en la radio, la venganza será terrible.
Está muy bien, pero bueno, sabés que siempre nos interesa mucho leerte,
bueno, a ti te va bien, yo te mandé mensaje por las publicaciones.
Sí, muchas gracias.
Y te felicito. Te felicito.
Te agradezco enormemente, Juan Carlos, y bueno, nos cruzamos acá o allá, ¿eh?
Me parece muy bien. Si lo ves a Marcelo, mándale un abrazo.
¿Cómo no? Serán dados, como decían afuera. Que pase muy bien. El escritor Juan Carlos Mondragón desde París, hablábamos sobre el mayo francés.